Con la ayuda que nos dé el Espíritu Santo, queremos reflexionar sobre el carisma de Nazaret. La mejor manera de empezar es preguntarnos, desde el punto de vista de la teología, qué significa un carisma. En este sentido, nos ayuda ver la etimología. Carisma viene del griego, viene de una palabra que es charis, y charis significa gracia. La gracia. De manera que un carisma, en griego charisma, lo que quiere decir es un regalo. Algo que se da por gracia. Algo que se da como un regalo. Conviene destacar que la palabra charis está también en la raíz de la Eucaristía. Eucaristía. La acción de gracias. Un carisma es un regalo, es una gracia, y la Eucaristía es nuestra acción de gracias. Lo cual tiene importancia por el lugar que ocupa precisamente la Eucaristía en la vida de Nazaret. Pero sobre esto vamos a hablar más adelante. La palabra charis, la palabra gracia, es la palabra más importante tal vez, o el concepto teológico más importante del Nuevo Testamento. La palabra gracia está indicando aquella nueva manera de relacionarse Dios con la humanidad. Se habla de la economía de la ley y la economía de la gracia. Economía en este contexto significa como la dispensación, como la disposición de la bondad y de los bienes divinos. La economía propia del Antiguo Testamento quiere decir cómo se relacionaba Dios con la humanidad en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra fundamental era la palabra ley, que en griego se dice nomos. En el Nuevo Testamento lo que aparece como novedad es la gracia. En el capítulo primero del Evangelio según San Juan encontramos una frase muy importante, Juan capítulo primero. Nos dice que la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad han venido por Jesucristo. Ahí están las dos economías, es decir, los dos modos fundamentales como Dios ha querido relacionarse con el pueblo elegido en primer lugar y a través de ese pueblo elegido con la humanidad entera. La primera economía, la del Antiguo Testamento, es la que está regida por la ley. La segunda economía, la nueva y definitiva economía, está regida por esta palabra, por la palabra gracia. La economía regida por la ley consiste en que Dios nos cuenta, Dios nos enseña, Dios nos revela cuál es nuestro bien y cuál es nuestro mal. Este es un regalo muy grande de Dios. San Pablo insiste en su carta a los Romanos en que la ley es un don y es un bien. La ley es buena, dice San Pablo. La ley es buena, pero es insuficiente. La economía del Antiguo Testamento era buena, pero era insuficiente. La ley es buena porque la ley ilustra el entendimiento y prepara la voluntad. La ley es buena porque nos cuenta en dónde está nuestro bien y en dónde está nuestro mal. Pero la ley es insuficiente, también esto lo enseña San Pablo y también en la carta a los Romanos. La razón por la que es insuficiente es porque la ley no nos da la fuerza interior, no nos da el deseo y el deleite en el bien realizado. Y por lo mismo, tampoco nos da la fuerza necesaria para evitar el mal en todas sus sutilezas, sus argucias, sus trucos y sus encantos. La economía de la ley era buena, pero era insuficiente. La economía de la gracia es la economía suficiente. Suficiente quiere decir que no tenemos que esperar un nuevo orden ni una nueva disposición de Dios para vivir en alianza y amistad con Él. Hay que destacar que esto aparece en el sacramento de la Eucaristía, en el momento de la consagración del vino como sangre de nuestro Señor. Quien preside la Eucaristía dice: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Esta alianza se considera nueva y eterna porque no tenemos que esperar una nueva alianza. Es eterna porque no puede fallar. Es eterna porque es suficiente. Y sabemos que la nueva alianza es suficiente porque la nueva alianza otorga esta palabra, la palabra más importante del Nuevo Testamento, la palabra gracia. La nueva alianza otorga la gracia. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios ahora no solamente nos enseña lo que es bueno, sino obra dentro de nosotros, obra en nosotros, para que deseemos recta y coherentemente el bien y nos deleitemos en él, de modo tal que podamos también rechazar eficazmente, inteligentemente y continuamente aquello que nos hace daño. Esto lo expresa la primera carta de San Juan cuando dice: el que ha nacido de Dios no peca. El pecado es el perdedor y la gracia es vencedora. Esta es la profunda convicción que tenemos a partir del Nuevo Testamento. Dios en la nueva economía, en la economía del Nuevo Testamento, Dios no solamente está afuera de nosotros diciéndonos esto es bueno, esto es malo, haz esto, evita esto. Así era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios no solamente nos da esa instrucción exterior, sino que fundamentalmente entra en nosotros, obra en nosotros, nos renueva desde dentro. Por eso, los teólogos han hablado de dos acepciones de la palabra gracia. Santo Tomás de Aquino nos habla de la gracia increada y nos habla de la gracia creada. La gracia increada no es otra cosa sino la efusión del Espíritu Santo en nuestros corazones. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos nos dice San Pablo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. En la nueva economía, la palabra fundamental es gracia porque esta es la acción interior. Esa interioridad la representa, la expresa la Escritura, sobre todo con el concepto de corazón. Dios obrando en nuestros corazones. Efectivamente, el mismo Dios había prometido esa clase de misericordia, esa clase de acción sorpresiva, eficaz y suficiente a través de sus profetas. Por ejemplo, a través del profeta Jeremías. Dios había dicho que tenía que darnos nuevos corazones y que tenía que escribir su ley en nuestros corazones. Las profecías de Ezequiel, de Jeremías, especialmente de estos dos, nos hablan de esa nueva alianza, es decir, de esa nueva economía de la que venimos hablando. Cuando Dios viene a nuestros corazones, cuando Dios se derrama en nuestros corazones, estamos hablando de una efusión. La palabra interesante, la palabra importante aquí es efusión. Efusión es el derramamiento. Efusión es el verterse de Dios en su criatura racional. Esto, por supuesto, fue lo que aconteció en Pentecostés. Pero esto es lo que sigue sucediendo cuando Dios, por su misericordia y en atención a los méritos de Cristo crucificado y resucitado, manda desde el cielo esa abundantísima caridad que es el Espíritu. Por eso, charis es en griego, gracia es en español, y Santo Tomás nos habla de una gracia increada. La gracia increada es otro nombre para el mismo Espíritu Santo. Cuando decimos gracia increada, lo que estamos diciendo es, por supuesto, que no ha tenido comienzo, que es tan eterna como Dios. La experiencia de Pentecostés, la experiencia de la efusión del Espíritu, es la experiencia de Dios mismo, es sentir a Dios, por así decirlo, adentro. Pero no sentirlo, por supuesto, de un modo que en principio corresponde a los sentidos del cuerpo, ni siquiera corresponde a las percepciones, emociones o conceptos de nuestra mente. Es un sentir que está más allá de todo sentir, aunque por supuesto también tiene sus ecos en nuestra psicología y nuestra sensibilidad. Esa es la efusión del Espíritu y Santo Tomás nos dice que esa es gracia increada. La gracia increada llegando a nosotros no solamente realiza perdón de los pecados, adopción, o es decir, filiación divina, sino que esta gracia increada cumple por fin aquel propósito por el que nosotros fuimos creados. Nos dice el libro del Génesis que Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Pero esta semejanza era imposible en el régimen de la antigua ley. En la antigua ley la semejanza no se podía lograr porque Dios nos estaba diciendo, quiero que sean así, pero nuestras fuerzas no alcanzaban para ser de esa manera. Y esto quiere decir que nosotros no teníamos la capacidad, no teníamos la fuerza para llegar ahí y la semejanza no se alcanzaba. Podríamos decir que el proyecto de Dios quedaba frustrado en su criatura humana. Ahora, con esta efusión de la gracia increada, esa semejanza se alcanza, progresivamente, pero se alcanza. Y lo que entendemos como santidad, lo que entendemos cuando decimos que una persona es un santo, lo que estamos diciendo es que esa santidad es la obra de esta gracia increada, es la obra del Espíritu en esa persona. Es decir, el Espíritu obrando dentro de esa persona ha logrado perfeccionarla, ha logrado hacerla semejante a Dios. Importante recordar en este punto aquel texto del apóstol San Pedro cuando nos dice que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y San Pablo nos da una idea semejante cuando dice que somos coherederos de Cristo. La expresión es tremendamente fuerte, significa que todo aquello que Cristo tiene por naturaleza, nosotros estamos llamados a tenerlo por participación. Eso significa que no hay límite en la semejanza que el ser humano, cuando llega a él la gracia increada, no hay límite en el parecido con Dios. Este camino, este proceso de parecerse a Dios, este camino de realizar también plenamente nuestra vocación humana es lo que la teología oriental llama deificación. Deificación es como un transformarse, como un divinizarse, como un transformarse en Dios, y esto es lo propio de la gracia increada. No tiene nada de extraño que a lo largo de los siglos los verdaderos cristianos, los verdaderos enamorados de la vida divina han sido profundamente devotos, verdaderamente adoradores, verdaderamente amigos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que realiza la santidad, y sin él no es posible la semejanza con Dios. Esta es la gracia increada. Pero Santo Tomás también nos habla de la gracia creada. La gracia creada es aquella transformación que sucede en la criatura y que por consiguiente es temporal y es en cierto sentido espacial y circunstancial, como somos espaciales, circunstanciales y temporales las criaturas hechas por Dios. Por decir algo, un pecador endurecido se convierte, se vuelve hacia Dios y recibe el perdón. Por supuesto, ha habido una efusión de la gracia increada, el Espíritu Santo ha llegado a ese corazón. Pero si miramos a esa persona, la vemos distinta, detectamos en esa persona cambios sustanciales. Cambios que no por ser espirituales son irreales. Cambios que no por venir del Espíritu Santo, que no es criatura, no dejan de ser cambios en la criatura. Y esto es lo que se llama gracia creada. La gracia creada es aquella acción del Espíritu que puede ser identificada en las coordenadas del espacio, el tiempo y las circunstancias de nosotros que somos las criaturas de Dios. La gracia creada se puede estudiar de muchos modos, y si entráramos en todos los detalles, pues tendríamos que emplear todo el tiempo solo en eso. La gracia creada, por ejemplo, se habla de gracia habitual y de gracia actual. Se habla de gracia justificante y se habla de gracias dadas gratis. En el Catecismo de la Iglesia Católica hay una buena explicación sobre esto, y yo creo que no debo entrar en tantos detalles. Sobre todo hay una división de la gracia creada que a nosotros nos interesa. Hay una gracia creada que consiste en la justificación. Justificación es aquel paz y salvo, por llamarlo de alguna manera. Aquel romperse todas las cadenas, abrirse todos los obstáculos, y aquel entrar en una relación de comunión una relación de comunicación con Dios. Dentro de esa justificación, el fruto propio es lo que llamamos estar en gracia de Dios. Estar en gracia es estar en amistad con Dios. Es una gracia que podemos llamar santificante. Entonces, la gracia creada produce esta justificación y se convierte en la gracia santificante. Esta gracia creada, santificante, es la que recibimos siempre y necesariamente en los sacramentos. A menos que una persona se encuentre rota en su relación con Dios, esta persona cuando recibe un sacramento recibe la gracia santificante. En el bautismo, por supuesto, es evidente. En la confesión también, pero en todos los sacramentos se recibe esta gracia santificante. Obsérvese que la gracia santificante es una gracia que la persona recibe esencialmente para su propio bien. Y es necesario que sea así, porque resulta que nosotros somos indigentes del amor divino. Nosotros somos necesitados. Y porque somos necesitados, la gracia santificante, al establecer firmemente nuestra amistad con Dios, nos está dando algo que necesitamos. Porque Dios no necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Él. Al llegar esta gracia santificante, nosotros entramos en esta amistad con Dios y recibimos, cada uno de nosotros recibe esa dádiva de amor, ese beso, ese abrazo, ese alimento. Las expresiones, especialmente en los autores místicos, son múltiples. Unos describen esa gracia santificante como amistad, otros lo pueden describir como matrimonio, otros lo pueden describir como alimento, otros lo pueden describir como una luz. En todo caso, esas son simplemente metáforas que aluden, quieren aludir a esa acción profunda. Es una acción que toca el corazón. La gracia santificante va directamente al centro de nuestro ser y lo hace, lo transforma, lo vuelve no solamente parecido a Dios, sino en amistad con Él. Pero además de esta gracia que es justificante y que es santificante, existen unas gracias que son propiamente los que llamamos carismas o que son las gracias dadas gratis. ¿Qué son los carismas? Los carismas son gracias creadas, son regalos del Espíritu, pero aquí viene un punto muy importante. Mientras que la gracia santificante esencialmente la recibimos para nosotros mismos, porque cada uno de nosotros es un indigente de Dios, la gracia llamada carisma, los carismas, los recibimos esencialmente para el bien de la Iglesia. La teología de los carismas tiene en la Biblia su fuente, sobre todo en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los Corintios. Sobre todo ahí encontramos qué significan estos carismas. Regalos de la gracia increada, regalos del Espíritu que están en nosotros, que permanecen en nosotros y que sirven para la Iglesia. Mientras que la gracia santificante enfatiza el aspecto vertical, Dios que me da a mí, las gracias llamadas carismas o gracias dadas gratis, ese es el otro nombre que tienen, gracias dadas gratis, en latín suena menos malo, gratis date. Las gracias dadas gratis, estos carismas, tienen una función hasta cierto punto horizontal, ayudan a crear el tejido de la Iglesia. La Iglesia no está hecha de personas aisladas, no somos puntos aislados, sino que entre nosotros hay lazos, lazos de ayuda, lazos de amor, lazos de bendición. Esos lazos que nos unen a unos con otros fundamentalmente son creados, reparados, sostenidos, fecundados por estos carismas. Los ejemplos que da San Pablo en la primera carta a los Corintios son un poco espectaculares. El don de lenguas, el don de interpretación, el don de sanación, el don de milagros, el don de profecía. Es evidente que la lista que él presenta no es exhaustiva. Él no está haciendo un tratado completo de todos los carismas. Casi está más bien hablando de ejemplos de estas gracias dadas gratis. Lo importante de estos carismas es que están para el bien de la Iglesia. Y el bien de la Iglesia se logra por medio de tres cosas. Entonces, aquí tenemos que ver las tres funciones que cumplen los carismas. Los carismas son defensa de la Iglesia. Esto se ve muy bien en el martirio de San Esteban. el Espíritu Santo le concede una sabiduría tan imponente, tan majestuosa, tan brillante, que nadie podía vencerlo. Es decir, la verdad de la resurrección, la verdad del Evangelio, se abrió paso en un contexto hostil gracias a ese carisma de sabiduría que recibió San Esteban. Ese carisma fortísimo sirvió para defender. Muchos autores hablan de la fortaleza de los mártires precisamente como un carisma. Eso de ser torturado hasta la muerte no es algo que usualmente esté en la capacidad humana. La manera de resistir el dolor, de superar el dolor y de dar testimonio en el dolor, es algo que viene del Espíritu y que sirve también para defensa de la fe. Cuando se cuenta, por ejemplo, que el diácono San Lorenzo fue asado vivo y que en medio de su martirio él hacía burla de la tortura que le estaban haciendo, ahí no tenemos a un Superman, no es un superhombre, es un ser humano, pero es un ser humano de tal manera poseído por el Espíritu que logra defender el tesoro de la fe. Todos los que presenciaron esa escena, todos los que vieron esa fortaleza inigualable, comprendieron aquí tiene que estar la verdad de Dios. De manera que los carismas sirven para defensa de la fe y de la Iglesia. Los carismas también sirven como herramienta. Son herramientas para la construcción del templo de Dios. Esto se nota muy bien con el carisma de la predicación, el carisma de la profecía, especialmente aquellos carismas en los cuales la palabra de Dios habita más generosamente en los corazones. Pero también aquellos carismas que tienen que ver con las obras de misericordia. Si pensamos, por ejemplo, en una persona que es educadora, no como un oficio, no como una profesión, sino que verdaderamente tiene ese don del Espíritu, es increíble el bien que puede hacer una educadora, es increíble. Alguien ha dicho, la influencia de un buen maestro supera los siglos. Y eso es cierto, las personas, después de los papás, las personas que uno más recuerda son los maestros, para bien o para mal. Y una persona que ha dejado un buen recuerdo, una persona que ha dejado una enseñanza apropiada, dura haciendo bien mucho tiempo. Esto es algo interesante porque a veces se cree que los carismas, cuanto más espectaculares, dejan como más influencia. Pero eso no es del todo cierto. Uno puede ver, por ejemplo, puede tener una experiencia mística o qué sé yo, una visión o algo parecido, o escuchar una profecía y le impacta. Pero ese impacto, cuando las cosas son solamente extraordinarias, rápidamente declina. Y esto lo vemos cuando las personas van como de una manifestación carismática a otra. Hay gente, ya desde la antigüedad se presentaba ese fenómeno, hay gente que tiene un gusto especial por andar buscando lo espectacular. Y entonces van de un padre a otro, de una manifestación a otra, de una aparición a otra. Eso mismo está demostrando que ninguna aparición, ninguna manifestación les sacia verdaderamente. Causa un impacto, pero rápidamente declina. En cambio, otros carismas que pueden parecer más ordinarios, a menudo tienen una influencia mucho más profunda. Años y años y años después de que incluso nuestros maestros han muerto, seguimos recordando no solo sus palabras, sino la manera como supieron imprimirlas en nuestros corazones. Entonces los carismas son herramientas. Y los carismas también son adorno y belleza de esa novia que es la Iglesia. La Iglesia es esposa de Cristo. Y la Iglesia tiene que ser bella, la Iglesia tiene que ser resplandeciente. Y los carismas hacen bella la Iglesia. La belleza que da el Espíritu Santo, belleza que en algunos momentos es también belleza física, y esto es interesante, está indicando que el atractivo, podríamos decir, está indicando la fascinación que produce el Evangelio. Los que han tenido apariciones, y hablo de apariciones aprobadas por la Iglesia, los que han presenciado apariciones de la Santísima Virgen, concuerdan en decir que su belleza era increíble, imposible de describir en palabras. Tuve la ocasión de, o he tenido la ocasión de estar en Fátima, por ejemplo, un par de veces, donde está muy viva la memoria de Sor Lucía, que murió no hace mucho. Y Sor Lucía decía dos cosas. Sabemos que la Virgen de Fátima aparece envuelta en un manto blanco, y ella decía, no, el manto no era blanco, el manto era de luz. Y en segundo lugar, Sor Lucía decía que después de las apariciones que ella tuvo, todas las imágenes y cuadros de la Virgen le parecían horrorosos. Porque había tenido la oportunidad de contemplar la verdadera belleza. Y la belleza es muy importante. Nosotros a veces en el cristianismo, o en un cierto modelo católico, despreciamos la belleza. La belleza es importante. No la belleza como vanidad, ni la belleza como sensualidad, sino esa belleza que brota de la unidad, de la amistad con el que es verdaderamente bello. Hay la belleza de una mirada, hay la belleza de un rostro en paz, hay la belleza de una vida coherente. Hay muchas bellezas, y esa belleza es importante. Porque si nosotros nos damos cuenta, la mayor parte de los pecados que se cometen por el encanto que tiene la belleza. Entonces, frente al encanto mentiroso de la belleza, nosotros tenemos que descubrir el encanto santo de la belleza, o tenemos que descubrir la belleza santa. La belleza que no consiste en la inmodestia, que no consiste en la pura sensualidad, sino la belleza que brota como de esa armonía profunda y que brota de esa amistad con el que es bello sobre toda expresión y palabra. Bueno, este es el esquema teológico fundamental para situar lo que quiere decir un carisma. Pasemos a la segunda parte de nuestra enseñanza. ¿Cuál es entonces el carisma de Nazaret? ¿Qué es, desde el punto de vista de la teología y sabiendo esto que hemos dicho de un carisma, qué podríamos afirmar que ha sido propio del carisma de Nazaret? Tengamos en cuenta, ante todo, que una comunidad religiosa, hasta cierto punto, lo que recibe es una familia de carismas. Porque el Espíritu Santo es generoso. Aquí sucede lo mismo que con la creación. Dios ama, hasta cierto punto podríamos decir, Dios ama la exuberancia. Fíjate que Dios no hizo un tipo de flor, sino muchísimas flores. Y si miramos dos flores, aún de la misma especie, no son exactamente iguales. Y si una persona sabe apreciar de flores, dirá, prefiero esta a esta. Y su perfume tampoco es exactamente el mismo. Entonces, casi que tendríamos que hablar, más que del carisma de Nazaret, tendríamos que hablar de la familia de carismas que ha recibido Nazaret. Pero lo que vamos a hacer en este momento es destacar algunos puntos que desde los inicios de la obra de Nazaret han sido, yo me atrevería a decir, predilectos por el Espíritu. Es decir, hasta donde he podido conocer y querer el carisma de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, yo he ido viendo, he ido descubriendo una serie de canales preferidos del Espíritu. Y esos canales preferidos son como dones más profundos o más permanentes que, a mi entender, Dios ha querido otorgar y preservar y defender en esta congregación. Esos tres, voy a mencionar tres que para mí son los fundamentales, esos tres elementos que han sido como los tres canales, los tres grandes regalos, van en esta línea. Hay un don que se llama maternidad espiritual. Maternidad espiritual. Hay otro don que se llama hogar. Y hay otro don que se llama ocultamiento. Vamos a ver, después iremos refinando estas palabras un poco, pero yo quiero partir en este momento de expresiones que indudablemente se pueden reconocer en la literatura de Nazaret, yo diría desde el principio. El concepto de madre, la madre, el concepto de hogar y el concepto de ocultamiento. Estas tres palabras han estado, yo me atrevo a decir, aunque no soy experto, yo me atrevo a decir, desde el comienzo de la vocación de la madre Sara, y con esto quiero decir, incluso antes de que empezara Nazaret, la sensibilidad de ella hacia este aspecto de la maternidad espiritual, su sensibilidad hacia lo que es hogar, hogar es parecido a comunidad, pero ya vamos a ver qué diferencias tiene, y luego ocultamiento. A mí me parece, estoy haciendo una hipótesis, a mí me parece que en buena parte ese intento de vida contemplativa que ella hizo fue como el resultado del despuntar de este carisma de ocultamiento. Con mucha frecuencia una persona siente cuando llega este carisma, que ya le vamos a dar otro nombre en unos minutos, cuando llega este carisma la persona siente, yo debería irme a un monasterio, yo debería desaparecer. Es decir, es muy fácil asociar el ocultarse en términos espirituales con el ocultarse en términos físicos. Y por supuesto, para ocultarse en términos físicos, el modo más natural, si pensamos en la sociedad de aquel tiempo y aún en nuestro tiempo, es irse a un monasterio. Estas han sido como tres líneas del carisma de Nazaret. Vamos a ver cómo las podemos ir exponiendo. Hablemos por dónde empezar. Ahora voy a cambiar yo el orden. Voy a hablar primero de hogar. Una cosa que llama la atención cuando uno escribe estas palabras es que no se ha hecho demasiada teología de estas palabras. Por ejemplo, hogar. Bueno, hogar es parecido a familia, pero hogar no necesariamente es familia. Porque hay experiencias de hogar que no son experiencias exactamente de familia. El hogar alude a esa experiencia de estar en casa. Hogar alude a tener una casa, formar una casa, ser casa. Hogar también se parece a comunidad. Y por supuesto que el Nuevo Testamento nos auxilia prontamente, apenas mencionamos la palabra comunidad, porque la comunidad en el Nuevo Testamento pues aparece bajo el título de iglesia, el ser iglesia. Y eso pues ya tiene toda una elaboración en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa ser iglesia? Pero hogar no es exactamente iglesia, no es exactamente comunidad, y hogar no es exactamente familia. ¿Cómo podemos encontrar lo que significa ser hogar? ¿Qué será lo característico del hogar? Bueno, si vamos a seguir con nuestro estilo etimológico, hogar viene pues de fuego. Hogar, hoguera. Hogar es donde arde un fuego. Hogar es donde se reúnen. ¿Se reúnen quiénes? Se reúnen los que tienen vínculos de amor, de amistad. Se reúnen en torno al fuego, se ayudan, se apoyan, se acogen. Ya eso se parece más. Hogar alude a esa clase de palabras, palabras como acogida. Cuando San Benito de Nurcia estaba elaborando su regla a partir de la experiencia que había vivido ya él mismo como ermitaño y la experiencia que había vivido también con otros monjes, le dio un tremendo énfasis a la palabra hospitalidad. La hospitalidad, y dijo que cada huésped tenía que ser recibido como Cristo. La hospitalidad es lo que hoy más familiarmente llamamos nosotros acogida. El carisma de ser hogar, entonces, incluye una cantidad de cosas que tienen que ver con un fuego que arde. Hay un fuego que arde adentro. Tiene que ver con relaciones, un tejido de relaciones, de afecto, de amistad. Tiene que ver con la acogida. Y tiene que ver también, si miramos a lo largo de los siglos, tiene que ver con la vida naciente y con la vida frágil. Estos son los elementos que yo quiero destacar desde el punto de vista teológico. Es decir, el hogar es la expresión de la caridad a escala doméstica. Esa sería como una definición teológica de hogar. Recibir el carisma de ser hogar es recibir el carisma de expresar el amor de caridad en el ámbito doméstico, en el ámbito de la casa. La palabra doméstico viene de domus, que quiere decir casa precisamente. El Papa Pablo VI nos habló de las llamadas virtudes domésticas. A mí me parece que es de los pocos papas que se ha ocupado de ello. ¿A qué se llaman virtudes domésticas? Son las virtudes propias de lo ordinario, es decir, de lo común, de lo cotidiano. Las virtudes propias de la convivencia. De nada sirve que yo haga magníficos milagros si luego cuando llego a mi casa no puedo entenderme con nadie. Y esos casos suceden. Por eso existe el refrán, luz de plaza y oscuridad de casa. Lo cual indica que en el ser humano se dan esa clase de incoherencias. Es decir, que hay virtudes que pueden ser muy buenas, muy grandes y muy útiles. Un caso típico es ese, el del gran predicador, o el que hace maravillosos milagros, o el que tiene un liderazgo muy grande, pero luego llega a la casa y nadie se lo aguanta. El Papa Pablo VI, en una homilía que aparece en la Liturgia de las Horas, habla de la familia de Nazaret, y habla del silencio, y habla del ocultamiento. Y habla también de las virtudes domésticas, y nos indica la importancia que tienen esas virtudes. En esencia, lo que nos está diciendo el Papa es, nadie está en escena todo el día y todos los días. Nadie está en público, no. Cada uno de nosotros finalmente, cuando acaba el día, cuando acaba la misión, cuando acaba la jornada, tiene que volver a su tamaño normal. Tiene que recuperar su tamaño normal. Y entonces uno puede ser el gran obispo, uno puede ser el gran predicador, uno puede ser la madre general, uno puede ser la madre maestra, uno puede ser quien quiera. Pero llega un momento en el que uno es un ser humano más, conviviendo con otros. Y ahí las preguntas son si es posible, si es agradable, si es útil y si es fructuoso vivir con usted. Esas son las preguntas propias de ser hogar. Es decir, que el ser hogar es una mirada específica a la caridad. El ser hogar es una dimensión de la caridad, la dimensión propia de la vida humana en sus aspectos cotidianos, nacientes y frágiles. Fíjate cómo vamos perfilando un poquito más cada vez lo que significa este carisma de ser hogar. Está claro que no se puede ser hogar sin caridad, no se puede ser hogar sin amor. Tiene que haber un fuego que arde, y el único fuego que es capaz de reunir a los seres humanos es el amor. Entonces tiene que haber caridad. Es el carisma de ser hogar, es el carisma de vivir y expresar la caridad en el ámbito de la casa, en el ámbito doméstico. Y esto significa frente a la vida que nace, frente a la vida frágil, frente a la vida cotidiana. Las tres expresiones más importantes de hogar, entonces, son vida. ¿Pero cuál vida? La vida que nace. Por eso todo hogar necesita niños y se alegra con los niños. El hogar necesita novedad. Necesita renovarse. La vida frágil, aquí está el papel del anciano, el papel del pobre, el papel del inmigrante, el papel del excluido, el papel del desplazado por la violencia, vida frágil. Y también la vida cotidiana. La vida cotidiana es, cuando yo no soy esa gran estrella que todo el mundo admira o que todo el mundo envidia, por ejemplo, porque soy la rectora, como soy la rectora, o como soy la tesorera, como soy la de la plata, como soy la del poder, entonces todo el mundo me mira, me admira o me envidia, y estoy en un lugar especial. Sí, pero usted no puede ser rectora 24 horas al día. En algún momento de la vida usted es una persona con hambre, o es una persona triste, o es una persona cansada, o es una persona triste, estoy como muy tristón yo hoy, o es una persona esperanzada. O es una persona esperanzada. Es decir, usted no está simplemente, usted es más que su oficio. Existe la persona detrás y por encima del oficio. Y esa persona, detrás y por encima del oficio, pasa por estas etapas. Su vocación nace, su vocación entra en crisis, su vocación se vive al día a día. Ninguno de nosotros puede vivir en su oficio todo el tiempo. Me acuerdo mi papá, esto suena muy ridículo en este momento. Me acuerdo mi papá cuando nos decía, ustedes se imaginan a Batman planchando la capa. Es decir, nadie puede ser Batman todo el día y toda la noche. En algún momento Batman tiene que bañarse, tiene que cansarse, tiene que planchar la capa, tiene que comer algo. Entonces, este carisma de ser hogar, es el carisma de atender con caridad y con verdad a la vida en sus dimensiones, nacimiento, fragilidad y cotidianidad. Creo que mejor no voy a poder decirlo hoy. Es el carisma de ser hogar es el carisma de atender con caridad y con verdad a la vida humana en sus dimensiones de nacimiento, fragilidad y cotidianidad. Ese es el carisma. Y en todo lo que yo he podido conocer de los escritos públicos y menos públicos de la madre Sara, veo esto completamente presente. Es esto. Fíjate lo que estamos diciendo. Es el carisma de atender con caridad, esa es la lumbre, y ese es el fuego, y con verdad, esa es la lumbre. Porque el fuego tiene calor y tiene luz. Entonces, es el carisma de atender con caridad, ese es el fuego, y con verdad, esa es la lumbre, a la vida que nace, que es frágil y que es cotidiana. La vida ordinaria. En esto, repito, una fuente muy interesante está en esa homilía del Papa Pablo VI sobre la familia de Nazaret. Pregunta, ¿por qué este carisma de ser hogar es tan importante? Es importante por tres razones, por lo menos. La primera razón, porque la condición de fragilidad todos la vamos a vivir tarde o temprano, sea por ancianidad, sea por enfermedad, sea porque estamos tentados, sea porque estamos deprimidos, sea porque hay dificultades en nuestra familia. ¿Quién de nosotros no experimenta fragilidad? Si alguno de nosotros pudiera decir, yo jamás tendré fragilidad en mi vida, esa persona podría decir, yo no necesito un hogar. Pero como todos los seres humanos sí que tenemos la experiencia de fragilidad, todos los seres humanos necesitamos de este carisma. En este sentido, yo veo un servicio universal a la Iglesia en Nazaret. Porque el servicio de atender con caridad y con verdad a la vida que nace, la vida que es frágil y la vida cotidiana, esas tres, eso es necesario en todas partes. Y lo mismo que he dicho de la fragilidad, hay que decirlo del nacer. Todo lo que nace, nace en pequeño. Un ejemplo que yo quiero destacar aquí es el nacimiento de las vocaciones. Nazaret ha sido, podríamos decir, nodriza. La congregación de Nazaret ha sido nodriza y ha sido partera de innumerables vocaciones de hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la vida necesita nacer. Y un muchacho que ama a Cristo, pero que está inseguro de sí mismo, necesita un invernadero, necesita un jardincito donde le ayuden a creer que Dios sí lo ama y donde le ayuden a creer que el Señor no lo va a abandonar si él se abandona en manos de Él. Entonces, para mí no tiene nada de extraño que la vocación de un muchacho nazca al amparo de Nazaret. Y ustedes, muchas de ustedes, pueden recordar sacerdotes específicos que nacieron a la sombra de Nazaret. Eso significa nacer. Eso quiere decir nacer. Eso es cuidar esa vida. Y por supuesto está el aspecto también de la cotidianidad. Esa es una gracia muy grande. Hay gente que nunca se quita la solemnidad de la cara. Para mí es la gente más aburrida del universo. Hay personas que siempre están como en pose, siempre están como en el escenario, siempre están en función, siempre están en el oficio, ¿no? Siempre están despachando. Es terrible. Una persona que siempre está despachando es terrible. Yo he conocido personas así. Perdón la falta de caridad en lo que voy a decir, pero yo he conocido personas así. Hay personas que sienten que si les cambian la cara se les disminuye la ordenación episcopal. Porque si yo me muestro cercano, se me invalida la ordenación. Es muy triste eso. Por eso fíjate lo que decimos, el carisma de ser hogar es el carisma de atender con caridad y con verdad, y con verdad. El verdadero carisma de Nazaret ayuda, no solo a las hermanas, sino a todos los que visiten Nazaret. Les ayuda a ubicarse en su tamaño propio. Porque la iglesia muchas veces está llena, bueno, la iglesia y no la iglesia, también la gente en el mundo, está llena de esa clase de personas que nunca sueltan el pergamino, que nunca quitan la pose, que están siempre despachando. Esas personas necesitan un hogar. Necesitan un hogar, necesitan tener la experiencia de ser por algún momento la persona más allá de su oficio. En la madre Sara esto es muy claro, sobre todo yo diría que en dos aspectos, en la capacidad de ella o en el deseo, porque no siempre los deseos se convierten en realidades, pero en el deseo de ella de acompañar los dolores de las hermanas. De hacer la vida posible para esas hermanas. Si hubo alguien que tuvo un cuidado solícito, permanente, casi obsesivo, por la fragilidad en la vocación de las hermanas, fue la madre Sara. Estar ahí, cuidar eso que de pronto languidece, que de pronto se opaca, que de pronto se eclipsa. Y luego, en el aspecto de la cotidianidad, la recreación. Para la madre Sara la recreación era importantísima. Y este aspecto de su vida y del carisma de Nazaret no se puede descuidar sin hacerle daño a Nazaret. No se puede descuidar la recreación. ¿Por qué? Porque la recreación, cualquiera cree que la recreación es simplemente un ejercicio abdominal de reírse. Y entonces, si uno cree que la recreación es solamente reírse, pues pongamos muchas películas de Cantinflas y estuvo hecha la recreación. Para la madre Sara la recreación no era un ejercicio abdominal aunque sabía reírse. No era eso. La recreación es el momento del encuentro con la verdad de la cotidianidad. Fuera a través del teatro, fuera a través de la música, pero sobre todo el teatro, estoy convencido. Ella era encantada de eso. Que la gran madre se despoje de su oficio, deje de despachar, y haga de pronto un poco el ridículo, si se quiere, para que todos aprendamos que somos finalmente hijos e hijas del único Dios, felices de ser redimidos. Les voy a contar algo. La iglesia entera, pero especialmente la vida religiosa, está en crisis con respecto a la recreación. Y esa es una crisis en atender este aspecto de la cotidianidad. Muy pocos, sí los he conocido, pero muy pocos lugares hay donde los religiosos o las religiosas practiquen verdaderamente esta recreación que rejuvenece, esta recreación que nos ayuda a reencontrarnos. Y si esto se pierde una parte del carisma. Bueno, entonces eso en cuanto al carisma de ser hogar. Ya vimos que es una expresión de caridad y de verdad, es una expresión de la caridad que atiende con amor y con verdad a la vida en sus dimensiones de nacimiento, de fragilidad y cotidianidad. Hablemos de la maternidad espiritual. Por razón del sacramento del orden, en la iglesia se ha hablado bastante de la paternidad espiritual. Paternidad espiritual es aquello que recibe el sacerdote, que tiene que presidir al pueblo de Dios, y que tiene que aprender a, en cierto modo, dirigir el rebaño de Cristo. La paternidad espiritual está vinculada, si miramos a la teología, está vinculada en buena parte con el sacramento del orden. Eso está muy bien, pero hay un problema. El énfasis en la paternidad espiritual ha hecho que hablemos demasiado poco de la maternidad espiritual. ¿Dónde están los desarrollos teológicos sobre la maternidad espiritual? Es algo que se ha estudiado poco. Y es muy necesario, muy necesario. ¿Qué significa ser una madre espiritual? Esta falta de estudio o esta falta de desarrollo sobre la maternidad espiritual tiene una consecuencia, y es que vivimos muchas cosas de un modo muy empírico, muchas cosas. Es decir, un día una hermanita iba feliz por la vida hasta que la nombraron directora. Entonces ella hace lo que puede, más o menos, pues ceñirse a las costumbres propias de la congregación, atender a los distintos problemas, ya sean económicos o lo que sea, dirigir usualmente las obras apostólicas. Pero fíjate que en todos esos casos uno siente que falta algo. La maternidad espiritual tendría que ser también de algún modo una clase de liderazgo, una clase de fecundidad. Y queda uno como en el vacío buscando qué quiere decir esa maternidad espiritual. Pero en Nazaret, desde el principio, eso ha tenido una respuesta. Porque la Santísima Virgen, pues, apareció desde el comienzo de la obra de Nazaret. Y si vamos a la vida de la madre Sara, la acompañó a ella en todo el camino. Es decir, realmente la Virgen María ejerció esa maternidad sobre Nazaret. Entonces, la dimensión mariana de Nazaret, sospechamos que está relacionada con esta maternidad espiritual. Es decir, vamos a apelar a la mariología para encontrar el significado de la maternidad espiritual, sobre todo para encontrar algo. La maternidad espiritual no es un asunto solamente de la general, las provinciales, las directoras. La maternidad espiritual es un carisma que han de conocer, valorar y practicar todas las nazarenas. Así como todas miran hacia la Virgen de Nazaret y en ella quieren encontrar el modelo de su vocación, todas han de mirar a este carisma y en cierto sentido han de suplicarlo y cultivarlo. Pero así como llegamos más o menos a una formulación de qué quiere decir el carisma de ser hogar, tratemos de formular qué quiere decir la maternidad espiritual. Obviamente quiere decir maternidad en el espíritu, y obviamente es maternidad en el Espíritu Santo, y obviamente esto nos remite a la obra de la gracia increada tal como la expusimos en nuestro comienzo de esta reflexión. Si hablamos de la maternidad según el Espíritu Santo, se trata de aquella disponibilidad a la acción del Espíritu que hace posible que surja la vida del Espíritu también. ¿Qué es lo que quiere hacer surgir el Espíritu? Cristo. La maternidad espiritual es ayudar a que Cristo se forme en los corazones. Esa es la maternidad espiritual. Eso fue lo que realizó la Santísima Virgen. Eso es lo que ella hace con nosotros. Eso es lo que ella ha hecho con Nazaret. Y eso es lo que ella suplica a Dios para que Nazaret sea siempre capaz de hacer. Maternidad espiritual es aquella disposición interna del corazón por la cual un bautizado, o en particular una mujer, pone todos los recursos de su ser, todos los recursos de su ser, por el surgimiento de la vida de Cristo en los corazones. Teóricamente, un hombre podría tener, un varón quiero decir, podría tener esta experiencia de maternidad espiritual, porque al fin y al cabo, San Pablo, por ejemplo, que era bastante varoncito, decía que él quería ver a Cristo formado en los corazones de ellos. En ese sentido hay una maternidad. Pero hay algo que no podemos negar, y es que la experiencia de poner en juego todo el ser para que surja la vida es algo que resulta especialmente natural y especialmente compatible con el ser femenino. Porque eso es lo que sucede precisamente en la maternidad natural, en la maternidad física, en la maternidad biológica o natural. Lo que sucede es eso, todo el ser se pone a disposición. Entonces, aquellas mujeres que son mamás pues ponen a disposición del bebé todo. Y eso es lo más duro, pero eso es lo más hermoso de ser mamá. Todo significa el día y la noche. Todo significa sus pensamientos, sus afectos, su salud, su cuerpo. No es completamente extraño el hecho de que a veces hasta la vida misma. Ahora, por los avances de la medicina, eso está bastante más controlado. Pero hasta hace unas décadas, morir dando a luz era uno de los destinos perfectamente posibles para una mujer embarazada. Es evidente que hay una pérdida muy grande de sangre, por muchas razones. Y luego, pues, las posibles infecciones o lo que se pudiera dar. Es decir, que para esas mujeres de hace unas buenas décadas, quedar embarazada y estar dispuesta a dar hasta la vida misma eran lo mismo. Ser mamá, dar vida y estar dispuesta a morir. Fíjate que en el Evangelio de Juan, cuando se habla de la muerte de Cristo, no se dice murió, sino se dice entregó vida, entregó el Espíritu. San Pablo no dice Jesús murió, San Juan. En el Evangelio de Juan no dice Jesús murió, sino dice entregó el Espíritu, entregó la vida. Entonces, nadie mejor que una mujer entiende ese significado, que entregar la vida y llegar hasta la muerte son casi sinónimos. Dar vida y morir están demasiado cerca. Cuando una mujer toma en serio esa especie de ecuación, dar vida es hasta la muerte. Y cuando dice, quiero dar vida hasta la muerte, y quiero dar la vida de Cristo hasta la muerte, quiero que Cristo exista, que Cristo reine, que Cristo impere en estos corazones, en este pueblo, en esta escuela, en estas estudiantes, en estos ancianitos. Quiero que ahí viva, se produzca el milagro de Cristo. Quiero que aquí reine Cristo. Y cuando esta religiosa pone todo su ser en ese empeño, esa mujer ha entendido qué es la maternidad espiritual. Hay muchas cosas en el cuerpo de la mujer que preparan esa clase de maternidad espiritual. Yo voy a mencionar algunas pocas. Resulta que la retina de los ojos femeninos percibe más colores y más detalles que la retina de los ojos masculinos. Estos son datos científicos. Ustedes ven más que nosotros. Ahí verán si se llenan de orgullo por eso, pero esa es la realidad. Ustedes ven más que nosotros. El movimiento de los ojos en la mujer es más rápido que el movimiento de los ojos del hombre. Por eso la mujer percibe más rápidamente los detalles. Esto puede servir para pelear más con la directora. O esto puede servir para atender mejor a los enfermos. O sea, tú verás cómo lo utilizas. Pero tu cuerpo, tus ojos y tu cuerpo en general, están hechos para percibir más rápidamente los detalles. Luego, hay una conexión en el cerebro entre los órganos de los sentidos, la corteza cerebral y lo que se llama la amígdala, y en general toda esa parte del cerebro que percibe las emociones y los impulsos. Esa conexión, que es la que hace posible la empatía, es mucho más fuerte y es mucho más ágil en la mujer. Es decir, la mujer percibe más rápidamente el estado de ánimo, el dolor o la alegría de otra persona. Más rápidamente que el hombre. Nosotros los hombres nos podemos dar cuenta de las cosas, pero usualmente lo percibimos mucho más lo que se llama a nivel de corteza cerebral. Es decir, el hombre, el varón, rápidamente analiza cómo puedo yo solucionar este problema. Mientras que la mujer lo primero que hace es sentir con esa persona. Existe, claro, en el varón también existe la empatía, pero es muchísimo más fuerte, es muchísimo más espontánea, es muchísimo más eficaz en la mujer. Por eso podemos decir que por creación, la mujer evidentemente está más preparada para esto de dar a luz a Cristo. Por creación. Esto no significa que nosotros los varones no nos tengamos que preocupar de eso, sino que nosotros los varones, cuando nos preocupamos del nacimiento de Cristo, de que Cristo nazca en una cultura, que Cristo nazca, usualmente lo que hacemos es pensar en términos de una teoría un plan, un procedimiento, una evaluación. Mientras que la mujer más rápidamente se da cuenta que lo que está implicado son seres humanos. ¿Y cuáles seres humanos? Pedro, Antonia, Juan, Ricardo, Claudita, la sobrina, no se nos puede olvidar la sobrina. Tiene una abuelita que está enferma. Acuérdese del primo que es sacerdote y nos puede ayudar en esto. La mujer rápidamente hace el tejido. La mujer rápidamente hace el tejido. Se da cuenta no solo de cómo está afectada una persona, ni cómo eso le afecta a ella, sino cómo unas personas influyen en las otras. Este don de la mujer puede servir para cosas supremamente negativas, como por ejemplo el famoso cositerismo de la mujer. Cuando se dice que una mujer es cositera, ¿qué se quiere decir? Que este don de observación y de detalle que Dios le ha dado lo está utilizando mal. Lo está utilizando al servicio del egoísmo, al servicio de la sensualidad, al servicio del propio provecho. Entonces es la religiosa que está todo el tiempo mirando a ver quién me quiere, quién no me quiere, cuánto me quiere, por qué me dejó de querer, por qué no me habla, por qué me hizo esto, por qué no me hizo. Y uno puede emplear, si uno es mujer, uno puede emplear los siguientes 80 años de la vida en eso hasta que se pudra en la tumba y no hizo más. Uno puede emplear toda la vida en eso. En quién me quiso, quién no me quiso, me rechazaron, no me aceptaron. Mire que sí, a este sí abrazó, a este no abrazó, a este, aquí, y ahí puede gastar toda la vida. O una mujer puede utilizar esa sensibilidad para descubrir en dónde hay dolor en un corazón, en dónde hay necesidad en una persona, en dónde puedo yo conectar con esta persona. Y resulta que si uno no logra conectar con el dolor de esa otra persona, si uno no logra conectar con su necesidad, uno jamás logra ganar a esa persona para Cristo, uno jamás logra que Cristo nazca en esa persona. Entonces, fíjate, esto es lo mismo que todos los dones que Dios da, en particular todos los dones de naturaleza. Una persona puede tener una gran inteligencia y puede utilizar esa inteligencia para diseñar bombas que destruirán niños. O una persona puede tener una gran inteligencia y utilizar esa inteligencia para diseñar vacunas que salvarán niños. El mismo don que se llama inteligencia puede servir para hacer vacunas o para hacer bombas. Lo mismo sucede con la maternidad o en general con la sensibilidad femenina, la sensibilidad al detalle. Tú puedes utilizar tu sensibilidad para hacer de tu vida un infierno asqueroso, una depresión constante, una guerra con todo el mundo, una batalla, en fin, no sé qué otras palabras más fuertes usar. Tú puedes usar tu sensibilidad para eso, pero tú también puedes utilizar ese don que Dios te ha dado para empezar a crear un ambiente nuevo en una comunidad, para traer esperanza donde no la hay, para conectar con las personas que están más alejadas de Dios y de la iglesia. Entonces, desde esta escala vemos en qué consiste la maternidad espiritual. La maternidad espiritual consiste en el recto uso, de aquellos dones de sensibilidad y de detalle que Dios ha otorgado a la mujer, en orden al crecimiento de la vida de Cristo en su pueblo. Es el recto uso, es como la canalización bajo la guía del Espíritu, es la canalización de toda tu sensibilidad, de toda tu capacidad para el detalle, la canalización de todo eso que tú tienes. Hay que orientarlo, hay que canalizarlo para que dé vida, para que produzca vida en otras personas. ¿Y quién te puede ayudar en eso? Interiormente es el Espíritu el que va creando dentro de ti ese regalo. Y exteriormente tienes un modelo que no podría ser más hermoso, la Santísima Virgen. Ese es el carisma de la maternidad espiritual. Y yo creo que ahora, mis queridas hermanas, entendemos por qué este carisma lo tienen que vivir todas. Nosotros no podemos quedarnos en que la madre general tiene que ser toda una madre. Y que la provincial sea otra madre y las directoras otras madres, y nosotras vamos a ser chiquillas y responsables toda la vida. No, cada nazarena tiene que vivir esto, cada nazarena tiene que vivir el recto ordenamiento de su sensibilidad, de su capacidad de detalle y de una cosa que dije, pero que hay que repetirla, la generosidad. Resulta que la conexión cerebral entre la empatía y los centros de decisión es más corta, más rápida y más eficaz en la mujer. Es decir, la mujer es capaz de implicarse más rápidamente en la solución de un problema. Esto es un poco irónico porque ya estoy hablando demasiado en contra de los hombres. Pero es un hecho. Es un hecho. El hombre, mientras el hombre está todavía analizando cómo se resuelve el problema, ya la mujer se arremangó y está trabajando y está solucionando el problema. Entonces, la maternidad espiritual es esa gracia del Espíritu, es esa gracia del Espíritu Santo que toma la riqueza, la sensibilidad y la capacidad de detalle de la mujer y la canaliza, le da una dirección al servicio de qué? De la creación de la vida de Cristo, del nacimiento y el fortalecimiento de la vida de Cristo en los corazones. Esto es ser una verdadera madre. Y esto es irreemplazable, esto es irreemplazable. Ustedes son irreemplazables, este carisma por lo menos, es irreemplazable en la iglesia. Esto lo necesitamos continuamente, esta clase de maternidad. Hablemos del ocultamiento. El ocultamiento, según mi teoría, ustedes no tomen esto que digo como teoría, pues obviamente no lo vayan a tomar como palabra de Dios, es simplemente lo que yo he visto en los escritos, en la vida, en mi experiencia con Nazaret y lo que he orado también por ustedes. De manera que puede tener alguna utilidad, pero pues hay que dejarlo así como una propuesta. Mi teoría es que este carisma del ocultamiento estuvo muy pronto presente en la vida de la madre Sara. Cuando ella en su adolescencia da esa especie de vuelco entre su modo de ser como tan espontáneo, tan hermoso, tan alegre, y luego viene este llamado a la vida religiosa, y luego entonces decide en cierto momento entrar a una comunidad monástica, ahí estaba Dios otorgándole este carisma. Pero, a ver, si uno mira los libros de espiritualidad, el ocultamiento no aparece mucho. ¿Ocultamiento a qué corresponde desde el punto de vista de la teología? Corresponde a una palabra muy importante, kenosis. El ocultamiento es el mismo abajamiento. El ocultamiento es la kenosis. Y la kenosis tiene tres lugares predilectos que son Belén, por supuesto. La cruz, por supuesto. Y el sagrario, por supuesto. Con la característica de que esta vida del sagrario muy pronto aparece en los escritos de la madre Sara, muy pronto aparece asociada con Nazaret. Jesús es muy tierno, si se quiere. Jesús en el sagrario queda escondido detrás de una puertecita. Jesús en Nazaret queda escondido de la vida de la gente. Es muy fácil hacer la asociación. Entonces, para la madre Sara, lo que hay es el ocultamiento de Belén, el ocultamiento de la cruz, el ocultamiento del sagrario. El ocultamiento de Belén, que sin embargo significa revelación para los pastores. El ocultamiento de la cruz, que sin embargo es revelación para los pecadores. Y el ocultamiento del sagrario, que sin embargo es revelación para los adoradores. Vamos a decirlo de esta manera, todo verdadero ocultamiento es una revelación y toda kenosis es revelatoria. Es decir, este ocultamiento no es el ocultamiento de la timidez, este ocultamiento no es el ocultamiento de la cobardía, este ocultamiento no es el ocultamiento de la pusilanimidad. El ocultamiento de Nazaret es unión con la kenosis de Cristo para hacer revelación en el Espíritu de Cristo. Por eso menciono esas parejas. El ocultamiento en Belén es revelación a los pastores. ¿Y quiénes eran los pastores? Eran los despreciados y pobres. Además, en torno a la Epifanía es también la revelación a los extranjeros, porque los magos, aquellos que venían de Oriente, pues eran excluidos también. Entonces el ocultamiento de Belén, el ocultamiento del nacimiento, el ocultamiento de la Navidad, ustedes recuerdan, pues sobre todo las mayores, ¿qué significaba la Navidad para la madre Sara? Eso hay que tenerlo muy presente, porque aquí no estamos hablando de una pura teoría, sino estamos queriendo leer un carisma en una vida, la vida de ella y la vida de la congregación. Por eso yo estoy tratando de no inventar Porque no se trata aquí de que yo diga palabras bonitas, sino estoy basándome en lo que he conocido y en lo que creo que es la vida de Nazaret. ¿Qué es el ocultamiento en Belén? El ocultamiento en Belén es revelación para los pastores, que significa también los pobres, que significa los extranjeros. Es decir, es revelación para los excluidos. Las tres dimensiones del ocultamiento son, dijimos, Belén, la cruz y el sagrario. Entonces, en el sagrario escribimos entre paréntesis Nazaret, porque todo el tiempo, o en la inmensa mayoría de los escritos, esa frase se convirtió como en un estribillo en la congregación. En Nazaret y en el sagrario. El sagrario es Nazaret, Nazaret es el sagrario, eso es más o menos lo mismo. El ocultamiento en Belén es revelación. ¿Yo por qué insisto en este carácter revelatorio? Porque esto es lo que explica, porque ustedes no son monjas de clausura. Eso es lo que explica. Porque se trata de revelación, en Cristo es revelación y en ustedes se llama evangelización. El deseo de ocultamiento para revelar es el deseo de la humildad para evangelizar. Escriba esa frase que le va a servir. El ocultamiento, el deseo de ocultamiento para revelar es el deseo de humildad para evangelizar. Porque solo el humilde evangeliza. Solo el humilde anuncia a uno que no es él mismo, sino que viene detrás de él, como Juan Bautista, que dijo, no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. El ocultamiento para la revelación, la humildad para la evangelización. Yo pienso, aunque ese punto habría que estudiarlo con más detalle en los textos, en el archivo, yo pienso que cuando la madre Sara empieza a descubrir esta virtud de la evangelización, virtud en el sentido original, esta fuerza hacia la evangelización, lo que ella estaba descubriendo es la otra cara del ocultamiento. Y es muy interesante, si uno se pone a analizarlo, es muy interesante porque de ese primer intento contemplativo ella sale, obviamente con una cierta sensación de frustración, porque fue algo que no se pudo completar, algo que no se pudo dar. Y luego empieza esta obra con el servicio doméstico. Y si tú lo analizas bien, fue a través de esa experiencia de construir hogar para personas que no tenían hogar, como ella descubre la revelación. Es decir, hay una unidad profunda entre estas tres dimensiones teológicas del carisma. Entre la maternidad, el hogar y el ocultamiento. Ella empieza por aquí, por este ocultamiento, en su intento monástico. Tiene que renunciar a eso por circunstancias que aquí no mencionamos. Luego descubre el hogar y descubre la maternidad a través de esa obra de Nazaret y del servicio doméstico y de cómo cuidar esas vidas. La preocupación de ella es esa, cómo cuidar esas vidas, que eran vidas amenazadas. Aquí teníamos la palabra frágil. Esas vidas frágiles. Y a través del cuidado de la vida frágil, ella descubre el potencial evangelizador del ocultamiento. Entonces, Nazaret se abre a la misión. Ese es el proceso que yo veo. Vida monástica, obra con el servicio doméstico, carácter misionero de Nazaret. Para mí son tres etapas en la vida de la madre Sara en esos años. Y en esos años, lo que ella vive es el proceso de descubrir cómo el ocultamiento se convierte en revelación. Pero acabemos nuestro cuadro. El ocultamiento en Belén dijimos que es revelación a los pastores, que significa a los pobres y significa a los extranjeros. Es decir, es revelación para los excluidos. El ocultamiento en la cruz es revelación sobre todo para ¿quiénes? Nosotros los pecadores. La cruz es al mismo tiempo la gran catequesis sobre el pecado y la gran victoria sobre el pecado. Entonces, es revelación para los pecadores. Y luego, el ocultamiento en el sagrario, ¿es ocultamiento para quién? Vamos a poner la palabra adoradores, pero nos vamos a dar cuenta que detrás de esa palabra adoradores hay algo más. Se trata de adorar a Jesucristo, pero también se trata de acompañar a Jesucristo, se trata de amar a Jesucristo, se trata de dejarse amar por Jesucristo. A mi parecer, lo que la Madre Sara terminó desarrollando en esta vida cerca del Sagrario es lo que se llama en teología una espiritualidad esponsal. Es decir, de lo que se trata es de acompañar a Cristo como la esposa al esposo. Y ella quiso que esa experiencia fuera la experiencia de toda Nazarena. Que toda religiosa, que toda dominica hija de Nuestra Señora de Nazaret tuviera la experiencia de adorar a Cristo. Pero, repito, la palabra adoración no es exactamente descriptiva, porque a veces la adoración se puede mirar como yo aquí y Dios allá, y qué maravilloso es Dios. Lo que vivió Sara, y esto se ve bien en las capillas que eran de su gusto, lo que vivió Sara fue, ya le tomé confianza, ya es Sara, ¿no? Ya. Lo que vivió Sara fue la experiencia de la intimidad. Es la intimidad con Cristo, es el acompañar a Cristo, es el hacer el recorrido, hacer el camino con Cristo, hasta bajar con Cristo al sepulcro. Ahí vienen sus experiencias de noche, de tentación, de desolación, y levantarse del sepulcro en resurrección. Es decir, de lo que se trata es de vivir la experiencia de la presencia y la compañía del amado. Estos son los adoradores. Aquí podríamos escribir palabras más tiernas. Estos son los enamorados. O podríamos decir también, esta es la espiritualidad de la esposa. Esta es la esposa. Esta es la esposa de Cristo. Esta es la que acompaña a Jesús. Esta es la que tiene la experiencia de confiarle sus cuitas a Jesús y escucharle sus confidencias a Jesús. Y aquella que ha experimentado esto, tiene el mismo corazón de Jesús para recibir a los pecadores y para ir en busca de los excluidos. El ocultamiento, el don del ocultamiento, es aquel carisma por el cual el corazón se une al abajamiento de Cristo para ser fecundo con Cristo. Estas son algunas de las riquezas del carisma que yo considero que Dios le ha dado a la congregación de las dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Yo le pido a Dios que este mismo Espíritu Santo conserve, renueve este carisma y todos los carismas en ustedes para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu. Acompáñenme mientras adoramos a la Trinidad diciendo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.